Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Muy buenas, ¿qué tal la semana? Esperamos que también como a nosotros. Esta semana también os habéis dejado comentarios, ¿no es así, Vicente? Bienvenido.
Hola, buenas. Pues sí, esta semana tenemos un par de comentarios de nuestros seguidores más fieles, Tony y Víctor. Al primero le ha encantado el programa, en especial la parte de Laura y las cuevas de Altamira. Lo cierto es que no sé qué le veis de especial a estas cuevas si solo tienen cuatro monigotes pintados con plastidecor. Y a Víctor le ha llamado la atención la reacción de Manuela y Laura ante el baile fálico de las nueve mujeres desnudas. Tiene pinta de ser la primera despedida soltera documentada en la historia. Si ya por aquel entonces solía rante llevar un stripper a una despedida, imagínate ahora.
Desde el primer programa hasta la fecha hemos hablado sobre arte rupestre, las maravillas del mundo, lugares patrimonio de la UNESCO, museos, archivos, yacimientos arqueológicos y algunos cuantos temas más. Todos ellos relacionados con el turismo. Y es que no descubrimos nada si decimos que es uno de los sectores económicos más importantes del mundo. La Organización Mundial del Turismo es el organismo de Naciones Unidas especializado en el tema. Desde 1980, el 27 de septiembre, coincidiendo con el aniversario de la aprobación de los estatutos de la organización, se celebra el Día Mundial del Turismo. El objetivo es el desarrollo sostenible del sector, tratando de impactar lo mínimo posible sobre el medio ambiente y la cultura local. Vacaciones en el Google Maps. Durante el programa hablaremos de los primeros viajeros o turistas, aunque este fenómeno entendido como actividad comercial no nacería hasta el siglo XIX. Fue el inglés Thomas Cook quien en 1841 organizó el que sería el primer viaje turístico de la historia y germen de la primera agencia de viajes, Thomas Cook & Son, que como ya nos indica su nombre, fundaría junto a su hijo unos años más tarde. Es por esto que se le considera el padre del turismo moderno. No sé si recordáis el movimiento por la templanza del que hablamos en nuestro programa de manjares y brebajes. Pues resulta que el señor Cook estaba muy comprometido con la causa, por lo que sabiendo ya esto no nos extraña que el primer viaje organizado fuera a una convención anti-alcohol. Llevó a cabo el primer crucero por el Nilo y puso en marcha la primera vuelta al mundo turística, coincidiendo con la publicación de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. En 2019 se declara en quiebra, achacando su cierre principalmente al auge de las agencias de viaje online. La pasada semana tuvo lugar el equinoccio de otoño en el hemisferio norte y, como decíamos, hay lugares en que lo celebran de una manera especial. Tanto es así que atraen a centenares de turistas para participar de ello. Chichén Itzá es uno de estos lugares mágicos y para hablarnos sobre este fenómeno tenemos desde México a la arqueóloga Denise Carpinteiro. Bienvenida, Denise, muchas gracias por estar aquí.
Hola, Manuela, pues muchas gracias por la invitación y un gusto grande de participar en este grandioso proyecto y pues nada, saludar de nuevo a mis amigos y colegas de allá de Valencia. Y bueno, pues para hablar de Chichén Itzá, empezaré diciendo que en la mexicana Chichén Itzá se encuentra una de las siete maravillas del mundo moderno, la pirámide del castillo, construida por los mayas, y en la cual durante los equinoccios se observa proyectando el sol a través de triángulos de luz y sombra en la cara poniente de la escalinata norte. Es una serpiente que desciende por las escalinatas y que se une a la cabeza tallada que hay en la parte de abajo de la construcción y que simboliza al dios Kukulcán, por lo que la pirámide también recibe el nombre de Templo de Kukulcán. Según la cosmovisión maya, esta serpiente era la unión entre lo divino y lo humano. Los mayas consideraban la vida como un ciclo que iba entre el cielo, la tierra y el inframundo. Por ejemplo, pensaban que el sol nacía todos los días, recorría la tierra y luego moría. Tenían que luchar contra los dioses del inframundo para poder entonces renacer. Los antiguos pobladores le ofrecían al astro un corazón humano cada 20 días para alimentarlo y asegurar su retorno a la Tierra. Es importante mencionar que esta construcción, según las investigaciones, se sabe que funcionaba como un enorme calendario solar, siendo que el total de sus peldaños más la base cuadrangular forman los 365 días del año. Y de acuerdo con su posición, el castillo se encuentra en la intersección de las líneas que unen a cuatro cenotes que están ubicados en los cuatro puntos cardinales. En su interior hay una subestructura de una sola escalinata, donde se localizaron hermosas ofrendas, entre las cuales sobresale un altar en forma de jaguar de color rojo y varios discos con mosaicos de turquesa. Los solsticios y los equinoccios, además de otras fechas señaladas por el calendario ritual, eran indispensables para sincronizar los ciclos agrícolas con las temporadas de lluvia y sequía. Así que estos marcadores de horizonte funcionaban como instrumentos para la medición del tiempo y aunque no proporcionaron un registro histórico, sí lograban con certeza registrar fechas específicas. Hay estudios que relacionan al dios Quetzalcóatl con Kukulcán debido a la influencia de la cultura tolteca en el periodo clásico y que a ambos se representan con una serpiente emplumada. Además de que, de acuerdo con la mitología, este dios habría obsequiado el calendario al hombre.
Pues ojalá algún día podamos verlo allí. De nuevo, Denise, muchísimas gracias por acercarnos un poquito a este tesoro maya. Estás más que invitada a volver cuando quieras, por supuesto.
Gracias, y claro que sí, volveremos con algunos otros temas para conocer un poquito más sobre este lado de la Tierra.
Pues nosotros encantados de recibirte. Muchísimas gracias. Un abrazo
gracias,
muy grande.
Un abrazo igual.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
¿A quién no le va a gustar una escritora viajera cristiana hispano-romana del siglo IV? Eso, o algo parecido, debió pensar Egeria antes de escribir la que sería la primera narración conocida de viajes de Hispania. Todo apunta a que nació en la provincia romana de Galaecia, en una familia en la que pudo permitirse estudiar y viajar entre los años 381 y 384 a los santos lugares recientemente descubiertos por Santa Elena, madre del emperador Constantino, y que relató en unas cartas, copiadas entre los siglos XI y XII por los monjes benedictinos y recuperadas a finales del siglo XIX en la biblioteca de Arezzo, en Italia. Egeria recorrió la Vía Domitia, que le llevó hasta Jerusalén y los lugares bíblicos pasando por Egipto, Siria, Palestina, Mesopotamia y la capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla. Lo hizo a pie, a caballo y en barco, recorriendo sin problemas gracias a la Pax Romana, lo que en aquella época era prácticamente todo el mundo conocido. Las cartas están escritas de manera sencilla y en latín coloquial, y no solo explican con detalle el itinerario del viaje, sino que cuentan con curiosidades y anécdotas tanto del recorrido en sí como de los lugares en los que se hospedaba. Es el momento de la aparición de las peregrinaciones. El afán por hacer recorridos de larga distancia por razones religiosas, como nos cuenta Rosa María Cid López en su relato sobre Egeria. Apenas unos años antes, a principios de siglo, Constantino, por influencia de su madre, convierte el cristianismo en religión del imperio. Hasta ese momento los cristianos eran perseguidos y sus reuniones eran clandestinas. De ahí el auge por viajar y conocer los lugares bíblicos, otro tipo de lo que hoy llamamos turismo. Aunque sus escritos se han publicado bajo el nombre de El viaje de Egeria, lo cierto es que no conocemos el título original porque faltan las primeras hojas y también las últimas. En realidad tan solo se conservan 22 del total de 37 que lo componía.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Sabemos que antes de esos viajes que nos narraba Egeria, hubo muchos otros que llevaron a las personas a conocer el mundo tan solo por el placer de disfrutar y conocer otras culturas. Algo en ese momento reservado a unos pocos, pero aunque el mayor auge se produciría en el siglo XX, a partir del XVII y el conocido como Grand Tour comenzó a popularizarse. Y para hablarnos hoy de todo esto, tenemos a nuestra historiadora Laura Albert. Bienvenida de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Manuela? Pues sí, mira, hoy os quiero hablar un poco sobre la historia del turismo y cómo llegó a ser lo que hoy conocemos como tal. El término turismo, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, hace referencia a toda actividad que las personas, estando de viaje, realizan en el entorno del destino. Puede ser de negocios, de ocio o de cualquier otra historia. Bueno, pues a lo largo de la historia de la humanidad, las personas han viajado. Es una inquietud que siempre hemos tenido. Y por eso podemos decir que el origen del turismo lo encontramos en las primeras civilizaciones, Mesopotamia y el Antiguo Egipto, que es cuando se empieza a viajar por motivos económicos o para explorar. Pero fue en la época de la Antigua Grecia cuando se empezaron a hacer los grandes viajes por el Mediterráneo. Y al mismo tiempo, estos viajes que se hacían para explorar y encontrar sitios nuevos, sitios que colonizar, pues también empezaron a hacerse viajes religiosos a los principales lugares de culto de la época, como Delfos, Olimpia o Eleusis. Es importante remarcar la importancia de los Juegos Olímpicos, ya que supusieron otro tipo de viaje turístico. Miles de personas viajaban a Olimpia desde todos los rincones de Grecia para poder ver los Juegos. Y bueno, más tarde, con la llegada de la hegemonía de Roma, se construyó una grandísima red de calzadas que mejoraba el acceso a todos los lugares. Y así, las clases altas podían hacer un tipo de viaje de placer y conocimiento. Podemos decir que también es ahora cuando aparecen las primeras guías turísticas tal y como las conocemos. Por ejemplo, sabemos de una obra de Pausanias en el siglo II después de Cristo llamada La Perigesis, que hace una detallada descripción de Grecia pensando en los viajeros romanos. Más tarde, con la caída del Imperio Romano y la llegada de la Edad Media, se paralizó el tema turístico debido a que fue una época pues, de grandes conflictos bélicos, aparte de la relación de vasallaje en la que se encontraba la mayoría de la población. Esto hacía imposible que las personas pues, se pudieran mover de su lugar de vivienda, porque claro, era el feudo y si no tenían el permiso del señor, pues no podían moverse a ningún lado. Por otra parte, otras culturas como el Islam, en la misma época, sí podían hacer turismo por todo su territorio, que era muy, muy extenso, pero sobre todo era la peregrinación a la Meca lo que llegaba a mover las grandísimas masas de gente. La realidad es que esta peregrinación era algo más obligado por temas religiosos que por puro placer por viajar hasta allí. Y bueno, ya en época moderna, con la desaparición del feudalismo, el turismo vuelve a cobrar importancia, sobre todo tal y como hoy lo conocemos, es decir, con fines de ocio, diversión y de descanso. Y ya llegamos a la época contemporánea, en donde cada vez la ciudadanía tiene más seguridad para viajar, y es aquí cuando los ingleses promovieron tendencias como el Grand Tour, que has mencionado tú antes, que era una ruta que los jóvenes aristócratas ingleses realizaban por Europa con el fin de culturizarse y completar su formación en materias como arte, lenguas o comercio.
Supongo que esto llegó a ser algo muy importante. ¿Nos puedes contar algo más?
Sí, claro, así era. Era el gran viaje que se podía hacer en esa época. En Gran Bretaña, a diferencia de otros países con regímenes absolutistas que no permitían el libre movimiento a su aristocracia, aquí sí se permitía que tuviese un papel activo en política y diplomacia. La monarquía parlamentaria y la estabilidad política y religiosa se dio en una época de prosperidad económica, lo que permitió muchísimas cosas como, por ejemplo, la industrialización y el gran desarrollo del comercio, cosas que permitieron a los aristócratas llevar las riendas del gobierno. Y es por esto también que estas familias empezaron a cuidar mucho más su educación. Por tanto, se les aconsejaba a sus jóvenes hacer este gran viaje. Un aspecto a tener en cuenta de este viaje es que estaba reservado solo para los hombres, a los que acompañaban algunos sirvientes, un tutor y una persona ilustrada mayor, para que no se descarriaran mucho, porque, bueno, no nos olvidemos que eran jóvenes y que sí, buscaban el conocimiento, pero bueno, también buscaban pasarlo bien y el disfrute personal, porque ya que se iban de casa una temporadita, pues oye, tampoco estaba mal pasarlo bien, ¿no? Y bueno, la duración del viaje era variable y podía alargarse desde los 6 meses hasta varios años, dependiendo del tiempo, del dinero o de los contactos europeos que tenía la familia del viajante para que le facilitaran estancia y otros contactos. Y bueno, fuera como fuera el viaje, el país que nunca, nunca podía faltar era Italia. La ruta empezaba en Dover, atravesando el Canal de la Mancha y llegaban a Francia, pasaban por Reims y Besançon, y de ahí iban a la ciudad suiza de Ginebra, donde se quedaban un tiempo largo para estudiar francés. El viaje continuaba por Lyon, Aviñón, Niza y Génova, y así llegaban hasta Italia. Aquí comenzaba el verdadero viaje intelectual por la antigüedad clásica. Primero se dirigían a Florencia, donde estudiaban arte. Luego iban a Roma, que era el punto álgido del viaje, donde estudiaban al Imperio Romano. Después seguían por Herculano y Pompeya hasta que llegaban a Venecia. Esta ciudad era muy atrayente, por sus celebraciones civiles y religiosas que alcanzaban su apogeo en el carnaval. Allí se quedaban durante más de 2 meses. Entendible, ¿verdad? Yo también lo haría. Con Turín y Milán terminaban el recorrido italiano. Y después de esto volvían a Francia y, una vez establecidos en París, se dedicaban a cultivar la vida social. Aprendían a comportarse en sociedad, tomaban clases de baile, esgrima o equitación. Mientras, también se divertían yendo al teatro, a la ópera, etc. En París se quedaban varias semanas y, una vez terminadas sus clases, volvían a su casa, que ya lo tenían bien, ¿no crees?
Ya creo que sí. Madre mía, viajaban para culturizarse, pero me llama la atención que no has mencionado España. ¿Por aquí no pasaban?
Pues mira, el Gran Tour podía tener algunas variaciones. Digamos que lo que te he explicado ahora, pues es el paquete básico, ¿no? Pero podían ir a otros sitios como Alemania, Sicilia, y algunos pocos se atrevían a llegar hasta Grecia. Y digo algunos pocos porque solo los valientes lo hacían, ya que era una época pues muy poco segura para viajar hasta allí. Y bueno, pues España estaba prácticamente excluida del Grand Tour. Y esto es debido a que para los ingleses éramos un país pobre. Y desde el punto de vista cultural, pues no veía ningún interés en nuestro país. ¿Qué te parece?
Pues que estaban un pelín equivocados.
Pues mira, eso digo yo. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo es que aquí en esta época teníamos el barroco y el neoclásico en su mayor esplendor. Pero para ellos eran movimientos artísticos poco valorados, en fin. Ni idea tenían, ya te digo. Y bueno, además de esto, consideraban que aquí había pues malas infraestructuras de comunicación y posadas muy viejas y sucias. Y claro, pues a los aristócratas esto pues no les hacía mucha gracia. Por eso no fue hasta el siglo XIX cuando por fin España se convirtió en destino, gracias sobre todo a los viajeros del romanticismo que buscaban pues nuevos destinos exóticos y de aventura. Y bueno, deciros que a partir del siglo XIX el Grand Tour fue perdiendo su sentido formativo y pasó a ser más un viaje de placer. Paralelamente, el auge del ferrocarril y de las líneas marítimas redujeron el coste del viaje, lo que permitió a la nueva clase burguesa poder unirse a la aristocracia en este viaje. Tengo que añadir también que, por fin, ahora las mujeres ya podían hacer este viaje, que ya era hora también, ya. El viaje ilustrado, que era la esencia del Grand Tour, pasó a ser un viaje pues, más romántico, como os he dicho antes, y cuya motivación era ya el placer y diversión. Ahora el viajero solo quería visitar paisajes bonitos, lugares históricos y monumentos. Y así pues, fue como se terminó de gestar la experiencia turística tal y como la conocemos hoy en día.
Sí, el nacimiento del turismo moderno, digamos, se lo debemos al Grand Tour, también le debemos la palabra turista.
Exactamente, viene de la forma de llamar a este viaje, Grand Tour.
Los viajeros pasaron a llamarse turistas.
A partir de ahí.
Muy bien, Laura, pues muchísimas gracias por habernos hecho este super viaje.
La verdad es que sí, es un viaje como para poder hacerlo, ¿verdad? Porque viajar por tantos sitios y conocerlo todo y estudiar por allí y conocer...
Sí, me entran muchas ganas.
Sí, a mí también.
Bueno, Laura, muchísimas gracias una vez más y la semana que viene te esperamos aquí.
Gracias a ti, nos vemos la semana que viene.
Muy bien, un abrazo, chao.
Chao, adiós.
Laura enseña, Laura entretiene.
Esto es No Me Cuentes Historias.
La inglesa Mary Worley Montagu fue una de las primeras escritoras de viajes de la época del Grand Tour que nos contaba Laura. En su caso, Mary estuvo casada con el embajador británico en la capital turca, desde donde escribiría sus cartas desde Estambul, publicadas tras su muerte, y en las que su ritmo de narración y la multitud de descripciones de los lugares que visitaba fueron una gran influencia para quienes le siguieron en la tarea, como su propio hijo, también viajero y escritor. Pero no era la única faceta de Mary, sino que introdujo en Inglaterra un método para erradicar la viruela que había visto utilizar en Turquía y que llevaba usándose desde el siglo VI. Aunque era eficaz, la reticencia de los médicos británicos de la época hizo que no se reconociera su mérito. No ocurrió esto con John Lloyd Stevens. A mediados del siglo XIX, este diplomático estadounidense se dedicó a viajar prácticamente por todo el mundo, desde Inglaterra a Rusia, pasando por Grecia, Alemania y Egipto. Cada uno de sus viajes está documentado en sus libros, pero su mayor aportación se produciría al ser enviado como embajador a América Central. Aquí es donde se dedicaría a explorar la cultura maya, siendo sus obras Incidentes de viaje en América Central, Chiapas y Yucatán, e Incidentes de viaje en Yucatán, las precursoras del estudio de esta civilización. Importante fue también su aportación en el desarrollo de nuevas líneas de comunicación a través del barco de vapor entre Estados Unidos e Inglaterra, así como la implantación del ferrocarril en Panamá. Tanto es así que en 1947 se colocó sobre su tumba una placa decorada con glifos mayas y con la siguiente inscripción: bajo esta bóveda se encuentran enterrados los restos de John Lloyd Stephens, viajero y autor pionero en el estudio de la civilización maya de América Central, proyector y constructor del ferrocarril de Panamá. Otro autor importante para el turismo, en este caso concreto para la Alhambra, fue sin duda el neoyorquino Washington Irving. Quien haya estado en Granada seguramente recuerda haber visto mucho su nombre por allí, y no es para menos, pues sus cuentos de la Alhambra, editados por primera vez en 1832, hicieron que este monumento fuera conocido en todo el mundo, llegando a ser, tomando cifras prepandemia, uno de los 10 lugares más visitados del planeta. Él incluso se alojó dentro de la Alhambra tras solicitar los pertinentes permisos, ya que en 1829, cuando él fue, el monumento era una fortaleza, y fue allí donde se inspiró y escribió su libro. Como nos ha contado Laura, la península ibérica no entraba dentro del itinerario del Grand Tour, aunque esto comienza a cambiar a finales del siglo XVIII a fin de descubrir nuevas experiencias, y esto les lleva hasta Andalucía, atraídos por el exotismo de su pasado andalusí. Pero sus famosos cuentos no fueron el único éxito de Irving, sino que escribió diversos libros de géneros literarios tan dispares como relatos breves, biografías, historia o cuentos, entre otros. Entre estas obras quizá os suenen El jinete sin cabeza o La leyenda de Sleepy Hollow, ambas llevadas al cine.
Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute.
Otra semana más nos acompaña nuestro experto en viajes low cost y pasaportes falsificados. Hola Bruno, ¿qué tal?
Hola chicos, hola Manuela, hola Vicente.
Muy buenas,
¿qué
Bruno?
¿Qué tal, cómo vais? Vicente acaba de destapar mi coartada, porque claro, si ya dice que hago algo falso, o sea, eso era mi segunda fuente de ingresos. Después de la radio, todo mi dinero venía de lo de los pasaportes falsos y yo ahora me has comprometido.
No tenía ni idea, he tirado el triple a ver si acertaba y ha entrado limpia.
Y, sí, sin tocar el aro. Bueno chicos, hoy es el día del turista, ¿no? O del turismo.
Sí, el Día Mundial del Turismo.
Vale, perfecto. Yo tengo dos anécdotas muy buenas, siempre intento hacer un poquito de memoria. Probablemente tenga más, pero las dos más divertidas que recuerdo. Una es mi primer viaje al extranjero y mi madre tenía miedo que me robaran. Porque claro, ya me estás poniendo nervioso solo pensarlo. Yo iba ya con el nervio, ¿no? Yo me dedicaba a sudar todo el viaje, pues si estuve un mes en Irlanda, pues un mes sudando. Y para ayudarme, mi madre me decía, para que no te roben, lo que puedes hacer es que te pongan el dinero en una riñonera pegada al cuerpo. Entonces tú dices, si ya parecía bastante turista, claro, cuando ya te pones la riñonera esa tricolor, que además la mía era de publicidad, ponía Tupperware delante, a lo mejor estoy dando pistas, ¿sabes? Se lo estoy dejando muy, muy fácil, que digo, mamá, esto no sé si suma o si resta. Porque, bueno, a lo mejor ya no me roban de los bolsillos, pero me estás señalando, ¿sabes? Esto era mal. Yo no sé, yo creo que mi madre nunca me llegó a poder vestir sin 8 colores. Y claro, cuando le metías la riñonera te ibas a 12 y dices, no hay necesidad. Entonces yo era una persona sudando y con una riñonera que tú dices, pues mira, ya sé quién hay que robar, ya sé quién lleva todo el dinero encima. Entonces siempre ha habido ese debate en mi casa de si esto ayudaba o restaba. Porque a la vez que te da seguridad, porque lo llevas ahí pegadito al cuerpo, te está señalando. Entonces, lo dicho, suma y resta. Y luego mi trauma vino, mi segunda anécdota, experiencia en este mismo viaje, que luego se ha ido repitiendo con cada vez que sale extranjero, es que si era un país de habla inglesa, cuando tú vas a un sitio, en vez de decirte de nada, te dicen you welcome. Y yo decía, claro, yo traducía de forma literal. Y digo, bienvenido, pero esta persona, ¿cómo se ha dado cuenta que no soy de aquí? Y yo, claro, yo entonces ataba, se sumaban las dos anécdotas. Digo, claro, por la riñonera. Me ve la riñonera y dice, este no es de aquí. Luego ya me saqué el B1, el B2, ahora con el C1 y digo, madre mía, ¿quién me ha visto y quién me ve? Pero estuve años convencido que era gente que coincidía y se daba cuenta que yo no era de ahí. Y digo, pues ya está, la riñonera tiene la culpa. Aparte, la riñonera está hecha de una tela, o sea, ha pasado de generación en generación. O sea, todo lo de mi abuela se ha roto, pero la riñonera sigue ahí, de Tupperware. Que ahora ya será, pues, vintage, ¿no?
¿Y alguna anécdota de esos viajes que hemos hecho juntos? ¿No te acuerdas, Bruno?
Pues sí, bueno, el último que fue Venecia, ¿no? Hicimos Bolonia y Venecia.
Sí.
Vale, podemos decir que fue haciendo promo de nuestro programa. Y nada, yo me dediqué a intentar que tuvierais vergüenza todo el rato, parece ser.
Hiciste muy
bueno,
bien,
pues me me guardaba pues la bufanda y los guantes en un gorro de lana que, claro, cada vez que metía algo iba creciendo para arriba. Entonces ibas con el prota de los caraconos siempre al lado y yo me daba cuenta que vosotros intentabais ir a 3-4 pasos como diciendo no lo conozco de nada, pero yo me vino bien, no sé. A mí me gusta provocar los viajes, es como que
todo vale. Te guardas dinero en la riñonera, íbamos diciendo.
Que te van a robar, que te van a robar, ¿no? No, pero lo pasamos muy bien, ¿eh? Hay muchas anécdotas. Si yo llego algún día político, por la humanidad deseo que no, pero si estas cosas pasan, ¿no? Aparte, como los están pillando a todos, al final es una cuestión de tiempo. Tendremos
también
que ser
todos. También te diré que cosas peores se han visto, ¿sabes?
Sí, no batiría ningún récord. Quiero decir, no iba a venir alguien a decir, ¿lo ves? No. Bueno, lo que sí que haría, implementaría él la riñonera. O sea, todos los políticos con riñonera, ¿no? Sería mucho más cómodo.
No, riñonera multicolor.
No lo veo, ¿eh? O sea, es mezclar cosas mal. Es como decir, no, un tupper, pero caro. Que tú dices, pues no. Quiero decir, el tupper es cutre, ya te dice de pobre, pues un tupper, pero caro. Pues un Ferrari con tapacubos. Oh, correcto, muy bien. Un Dacia con llantas, igual, ¿no? No lo veo. Pues nada, chicos, hay que viajar más. A mí es casi de lo que más me gusta, es donde menos me importa gastar el dinero. Y luego, en el momento sales de casa, parece que todo vale y da pie pues a este tipo de aventuras, ¿no? Te podría pasar lo mismo en tu ciudad. Lo que pasa es que la mitad es salir de esa rutina y lo que da la oportunidad que pasen estas cosas. O sea, que yo desde aquí, desde el programa, animo a que todo el mundo viaje más. Y si alguien me quiere invitar, oye, el programa, y creo que hablo por todos, encantadísimos. Podemos hacer bolos en otros lados, no hay ningún problema. Si es todo pagado, yo encantado. O sea, yo bravo. O sea, todo el mundo viajar por obligación, ¿no? Como las revisiones médicas o las ITV. Por obligación a usted, lo que le recomiendo, lo que le receto, un viaje. Todo tiene nombre de pizza, ¿no? Si hablas en italiano, no lo sé. Sí, o como cuando le hablas a un extranjero que le dices lo mismo, pero gritando y más lento, que dices, no, si es que no sé tu idioma, pues da igual. Pero le gritas y lo haces más lento, ¿no? Y dices, ah, entonces sí, no va a pasar. Ah, ahora sí que me lo has dicho. Sí le va, ahora ya entiendo lo que querías decirme. De repente la inspiración, ese idioma que no conocía, ¿no?, ha venido a mi mente. Bueno, chicos, quedamos en eso, ¿no?, en este compromiso de que si alguien nos invita, todos en el barco. Y nada, que sepáis que la próxima promo fuera de España la haré en Malta. Es un bolo del programa que me ha cerrado la empresa desde dirección. Bueno, chicos, oye, pues encantado. Nos vemos la semana que viene. Vamos hablando, que esto ha sido un éxito. Puede ser éxito tras éxito. A ver qué tal.
Éxito tras éxito.
Hombre, es una maravilla. Estamos despegando.
Muchas gracias, Bruno. La semana que viene más.
A vosotros. Hasta luego, Manuela. Hasta luego, Vicente.
Hasta luego.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias.
Lo que inspiró a los primeros viajeros de los que hablábamos antes y tantos otros después es lo que la doctora en arquitectura y especialista en patrimonio y divulgación de la arquitectura andaluza, Blanca Espigares Runi, denomina patrimonio emocional. Ella, que viene de una familia que vive en la Alhambra desde el siglo XIX, nos explica, a través de su cuenta de Twitter, que no es raro ver a visitantes romper llorar, emocionarse con el patrimonio, con el arte, algo como mínimo parecido al famoso síndrome de Stendhal. Conocido también como el mal del viajero, nació en la ciudad de Florencia y sus síntomas son dispares. Puedes desorientarte, marearte, alucinar e incluso puedes llegar a desmayarte ante la belleza. ¿Pero quién fue Stendhal? Pues bueno, para empezar, ese no era su nombre ni su apellido, sino un seudónimo. Henri Bell, que así se llamaba, era un escritor francés que vivió entre los siglos XVIII y XIX y que es considerado como uno de los primeros y más importantes representantes literarios del movimiento artístico del realismo. En 1817 viaja a Florencia, dejándolo plasmado en su libro Roma, Nápoles y Florencia, y donde explica sus taquicardias, mareos, sudores, con estas palabras. Saliendo de Santa Croce, me latía el corazón, la vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a caerme. Y aunque tras él se documentaron varios casos similares, no sería hasta 1979 cuando la psicóloga florentina Graciela Magherini lo describió como síndrome. Por otro lado, el síndrome de París, sin embargo, nada tiene que ver con la belleza, sino con la falta de ella. O bueno, más bien con la desilusión. Los síntomas serían parecidos a los anteriores, pero esta vez resultado de haber tenido unas expectativas demasiado altas. Al parecer afecta sobre todo a turistas japoneses. Si habéis estado en Florencia, en París o en la Alhambra, o habéis sufrido este tipo de síndromes en algún lugar que hayáis visitado, contádnoslo en nuestras redes sociales o en iVoox. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. Y si algo pudieron tener en común todas estas primeras incursiones en el turismo, es que hoy en día seguramente tendrían un podcast de viajes. Aunque sus raíces vendrían de finales del siglo XIX, el podcasting apenas acaba de cumplir 17 años. La palabra podcast proviene de fusionar iPod y broadcast, que significa emisión. Desde 2014, el 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Podcast. Todo nació por una celebración que, como diríamos, se fue de las manos. Los fundadores de una web de podcast sobre tecnología organizaron una fiesta por su 10º aniversario e invitaron a todos los creadores de este formato de Estados Unidos. Tal fue la respuesta que al año siguiente ya se celebraba a nivel mundial. Y nosotros no podríamos hacer este programa si no fuera por Emil Berliner. Este hombre, nacido en Hannover en 1851, emigró a Washington escapando de las tropas prusianas. Entre los muchos de sus importantes inventos, diseñó un modelo de transmisor al que llamó de contacto suelto. Era un tipo de micrófono que aumentaba el volumen de la voz transmitida. Creó este y otros inventos para mejorar el teléfono de Graham Bell. Tales fueron sus contribuciones que se le concedió la medalla Elliot Creason en reconocimiento a su contribución a la telefonía y la acústica, porque además de sus incursiones en la aeronáutica, a Berliner también le debemos la invención de los discos. Desarrolló el gramófono, que terminó relevando al fonógrafo de Edison y sus cilindros de cera. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de la travesía tanto como nosotros. Hoy hemos estado a bordo Laura Albert, Bruno Martínez, Vicente Mañó, Denis Carpinteiro y quien os habla, Manuela de la Cruz. Recordad que la próxima semana comenzamos nuestra andadura por las ondas radiofónicas, así que nuestra cita en iVoox será el martes. Hasta entonces, feliz semana.
¿Te has cortado el pelo y te has afeitado, Vicente?
Sí, sí.
Pero mucho, ¿no?
Pero al 2, por aquí abajo.